Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en casita y estén listos para poder aprender un nuevo tema. El día de hoy vamos a ver la colonización de Centroamérica. Recordemos que hemos estado viendo la historia sobre Centroamérica, cómo fue que se creó y se formó. Y el día de hoy vamos a ver un tema más. Para poder comprender mejor el tema, el día de hoy vamos a ver o vamos a comprender qué quiere decir o qué es la palabra colonización. Y nos dice que es la ocupación o la población de un nuevo espacio por parte de otro grupo, inculcando nuevos hábitos, cultura, religión y política. Es una de las consecuencias de la conquista. Estamos hablando que la colonización es la ocupación de un nuevo espacio, invadiendo y creando nueva cultura, ya que muchas veces se mezcla con las que ya tenían. Vamos a iniciar con el siglo XVII, en donde España permitió una cierta autonomía a los colonizadores, es decir, les dio cierta libertad para que ellos puedan hacer lo que ellos quieran en el estado que se encuentren, el territorio que se encuentre, como también necesitaban la cooperación de la iglesia y el estado. Dominaron y oprimieron a los indígenas y mestizos, emplearon una mano de obra no remunerada, es decir, que no les pagaban porque ellos trabajaban. En el siglo XVIII, los monarcas trataron de generar el imperio introduciendo reformas que promuevan nuevas tácticas, actividades económicas, pero tales innovaciones pusieron a prueba la tradición y adaptación de los ricos colonizadores y la burguesía, es decir, crearon un nuevo estatus social que vaya de acuerdo a los ricos, a los burócratas, ya que ellos querían todo para ellos, como nosotros vemos acá en pantalla. Durante la época se creó la Constitución de Cádiz, que consistía en que el reino o la capital era en Guatemala. Y fue desapareciendo ya que luego se crearon las provincias, pero fue en la independencia. Desde la independencia se creó la provincia de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, y en 1821 fue donde se independizó Chiapas, Salvador, Honduras y también Guatemala. Entonces, esto nos hace recordar que antes de esto, los países de Centroamérica no eran como los conocemos ahora, sino que era una extensión desde Guatemala, Chiapas, Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua, y Costa Rica, Panamá era otra extensión, es decir, que se dividían en dos países. Es muy importante como nosotros logramos ver acá, si vemos aquí. Está desde México, Guatemala, Salvador, Honduras y luego está Nicaragua también. Tenemos una parte, luego está Costa Rica y Panamá. Es decir, que eran solo dos provincias. Por eso, si nosotros buscamos la independencia de Centroamérica, nos va a aparecer Estados Unidos, no nos va a aparecer un país por país. Es decir, Honduras, Salvador, no nos va a aparecer la colonización porque ellos creían que todo esto era una tierra y esto es otro pedazo de tierra y se dividió en dos. Bueno, luego de este pequeño recordatorio pasamos a la organización social que consiste en los españoles, quienes eran los encargados de ocupar los cargos de virrey, capitán y general. Luego estaban los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Eran los hijos nacidos de españoles nacidos acá en Guatemala que ocupaban cargos en los ayuntamientos y en los válidos. Cuando hablamos de cabildos, Estamos hablando de los jefes de los indígenas. También la mayoría se dedicaba a la artesanía, carpintería y vivían en las ciudades. En el caso de los mestizos, ¿quiénes eran los mestizos? Eran los hijos de españoles con indígenas. Era una mezcla en cuanto a su genética. Luego tenemos a los indígenas, quienes se ocupaban las labores domésticas y construcción de las casas de los españoles y criollos. Por último, tenemos a los africanos, quienes eran traídos de África, valga la redundancia, y los esclavizaban para que se ocupen a la agricultura, es decir, plantaciones de caña y de azúcar. Ahora vamos a pasar a las ciudades. ¿Cómo eran las ciudades? Las ciudades durante la colonia eran centros de poder y se trasladaron a las nuevas unidades coloniales. En ellas vivían los españoles y los criollos. Algo muy importante de las ciudades era de que ellos tenían una plaza, es decir, un centro en donde estaba la municipalidad, la catedral, la iglesia y una cárcel. También algunos otros edificios. Las calles y avenidas se trazaban en rejillas, o es decir, cuadradas. Si nosotros nos damos cuenta y vamos en la ciudad central de los departamentos, nos damos cuenta que ahí está formado por cuadras, es decir, una cuadra es un pedazo de terreno cuadrado, y es porque ellos establecieron esta forma y ya que era el centro de la tierra. Luego vemos también que, de acuerdo a su estatus social, ellos vivían más lejos o más cerca. Es decir, si eran criollos, mestizos, vivían cerca. Si eran indígenas, esclavos, vivían mucho más lejos del centro. Además, las ciudades crearon otras ciudades en puntos estratégicos como el Castillo San Felipe, ya que era parte de que si los llegaran a atacar, ellos estuvieran en un lugar mucho más seguro, a la orilla del mar. Ahora pasamos a pueblo indígena. Los pueblos indígenas controlaban, más que todo, controlaban a la población indígena para evitar levantamientos y también les cobraban un tributo, aseguraban la conversión del cristianismo a la población, querían que fueran cristianos evangélicos, tenían concentrada a la mano de obra, ya que tenían que trabajar. Los pueblos indígenas había un gobernador y un cálvido indígena, quien era un vicealcalde, podríamos decir, un jefe de los indígenas que les ayudaba a comunicarse con ellos. Y también el alcalde tenía dos ayudantes. Las autoridades indígenas en general se llamaban caciques, a estos se les llamaba, y la corona asignaba tierras a los pueblos de los indios para su supervivencia y les asignaba también un cálvido, un gobernador, en donde ellas tenían que cultivarlas, trabajarlas y poder proveer lo que necesitaban los españoles. Pero sin embargo, todos estos los indígenas evitaron que se perdiera su idioma, y ya que hoy en día sigue el idioma maya, su costumbre, su religión, a pesar de lo que ellos les imponían, ellos no querían dejarlo. Incluso un dato muy curioso es de que si eran cristianos católicos, a los monumentos, ellos los vestían con cosas, con aretes, según ellos, sus creencias, pero con el tiempo se fue quitando. Ahora pasamos al trabajo y la economía durante la colonia. Ellos se basaban en tres grupos, que era la agricultura, la industria y el comercio. Cuando hablamos de agricultura, nos referimos al cultivo del maíz, del cacao, del añil y otros productos traídos por los conquistadores, como el trigo, el arroz, la caña de azúcar y el algodón. Eso se trajo de otro lugar y por eso se empezó a cosechar acá en Guatemala, ya que era una tierra rica en nutrientes y daba lo que ellos querían sembrar. En la industria hablamos de que se reorganizaba, es decir, en pequeños grupos como los zapateros, curtidores, armeros, plateros y también la industria de telas, que realizaban de acuerdo a esa época. Y por último tenemos el comercio, que era la explotación del producto como el añil, zarzaparrilla, palo de Brasil, cochinilla, azúcar, cuero y bálsamo. El comercio se dividía en dos grupos. La primera, que era la encomienda, en donde la corona decidía dar una porción de tierra a un ciudadano español, que se le conoce como encomendero, y el territorio incluía la población indígena que vivía en él. El encomendero solía resistir a una ciudad, estaba en una relación con el cálvido, que era el jefe de los indígenas, para que trabajaran, recaudaran impuestos para la corona, asegurar el proceso de la evangelización y proteger a la población si fuera necesario, si les llegara a atacar otros grupos. Y estaba el repartimiento, que consistía en la obligación de los varones de 16 a 60 años a trabajar una semana al mes, que era en las grandes haciendas, que el salario era establecido por los hacendados. También se aplicó el repartimiento para la construcción de edificios, es decir, todos los varones de 16 años a 60 salían a trabajar una semana al mes. Luego pasamos a la religión. En 1508, el Papa Julio II encargó a los reyes que convirtieran espiritualmente a los indígenas. Por ello, los reyes católicos enviaron rápidamente a los franciscanos, dominicos y agustinos a evangelizar América y a construir varios conventos en terrenos muy grandes que se les fue dada. Luego, la cultura colonial se manifiesta, ya que estuvieron varios cambios en cuanto a la pintura, la música, la escultura y la arquitectura. En la pintura vemos que se pintó a Cristo Negro, que es algo muy conocido, en esquipulas. También en la arquitectura tiene cierta arquitectura colonial, como vemos en pantalla. Algo muy importante en cuanto a la pintura, como se basaba en el catolicismo, gracias a esta religión vino lo que era la alfabetización, el trabajo colonial y también los españoles hicieron que los indígenas siguieran el calendario gregoriano para poder celebrar la Semana Santa y de acuerdo a los santos que ellos tenían. Luego está la imprenta y el periódico que vino a Guatemala en 1660 y salió en 1729 el primer periódico llamado Gacetas de Guatemala. También algo muy importante que nos dejó esta época fue la educación, ya que se creó la primera ciudad, la primera universidad San Carlos de Guatemala en Antigua Guatemala, y como vemos acá, esta es su estructura. Con eso culmino la clase el día de hoy y nos vemos en nuestra clase virtual.